Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Qatar reconsidera el envío de dinero a Hamas, ya que teme que sea visto como un apoyo al terrorismo. El presidente de Chad declaró que las relaciones con Israel serán restablecidas formalmente en pocas semanas. La autoridad palestina está muy preocupada por la pérdida de apoyo a su causa entre países árabes y musulmanes de África. 10 años después del ataque terrorista, la Casa Jabad de Bombay inaugurará un memorial dedicado a las víctimas del asalto. Estos son los asuntos de hoy en las noticias de Radio Sefarad. Después volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Qatar está reconsiderando si continúa enviando dinero en efectivo a la Franja de Gaza y estudiando métodos alternativos para transferir el dinero, ya que teme que el pago de los salarios a los empleados de Hamas sea visto como un apoyo al terrorismo en vez de un respaldo a la rehabilitación de Gaza. El año pasado, Arabia Saudita y sus aliados cortaron las relaciones con Qatar tras acusarlo de apoyar al extremismo en la región. La exigencia de Hamas de recibir el dinero en efectivo y de manera que eluda cualquier control de Israel refuerza la presunción de que parte del mismo sea destinado a organizaciones terroristas. El país árabe tiene programado distribuir 90 millones de dólares en 6 cuotas mensuales durante 6 meses de 15 millones de dólares, principalmente para pagar a los funcionarios que han sido empleados por Hamas, el grupo terrorista islámico que controla la Franja de Gaza. Qatar también indicó que entregará $100 a 50.000 familias pobres de Gaza y sumas más grandes a palestinos heridos en enfrentamientos en la frontera con Israel. Los expertos opinan que la transferencia perjudicó los esfuerzos de Egipto para la reconciliación entre Hamas y la autoridad palestina y permitirá al grupo terrorista consolidar su control sobre Gaza.
Sí, Qatar tiene este problema porque Hamas, en cuanto recibió estos 15 millones, esta primera remesa de 15 millones de dólares en efectivo, en maletas. En esto tiene razón la autoridad palestina, que dice que parecen mafiosos de estos, de las pelis, que van con los maletines ahí llenos de billetes de $100 para pagarle a la población. Pues evidentemente si esto va y es controlado por Hamas, el dinero no va a llegar exactamente a las manos de los que se pretendía ayudar, que eran las familias pobres, los que están pasando lo peor, etcétera, etcétera. Que va a haber un control muy importante, un desvío de fondos muy importante de Hamas. Y entre ese desvío, aparte del desvío económico, está que en medio, apenas unos días después de haberlo recibido, de haber recibido esta primera remesa, pues Hamas pues responde a un altercado que hubo con el disparo de más de 400 misiles desde la Franja de Gaza en pocas horas. Con lo cual se ve que lo que Qatar está ayudando no es a una población, sino a una organización terrorista. Que ellos saben que es una organización terrorista y que han sido acusados ya desde hace un año por Arabia Saudí con una especie de boicot que incluso les impedía sobrevolar el espacio aéreo saudí, a los aviones de las líneas aéreas qataríes, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo ello, pues intentaron hacerlo, se supone, con la buena intención de ayudar a solucionar las miserias y los inconvenientes que está pasando la población de la Franja de Gaza por la asfixia a la que le está sometiendo la autoridad palestina. Pero lo que se demuestra es que esta política igual no es la mejor y que de esas 6 remesas de 15 millones, quizás esta primera haya sido la última, por lo menos de la forma en que ha sido entregada. Porque ya al principio Israel planteó por qué no se hacía por transferencias bancarias, que es un método bastante más civilizado de hacer llegar el dinero a los destinatarios. Pero claro, si entre los destinatarios hay, por ejemplo, gente que se sabe que son cabecillas de Hamas, quizás Israel puede alegar que se está financiando a gente que son de una organización terrorista, impedir que se traslade ese dinero o interferir en este proceso.
El presidente de Chad, Idriss Deby, declaró que las relaciones con Israel serán restablecidas formalmente en cuestión de algunas pocas semanas. Cuando se le preguntó por qué no se reunió con su homólogo de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, respondió: «No tenemos problemas ni con Abbas ni con los palestinos. Él es nuestro amigo y participa en todas las comisiones de la Unión Africana». Deby expresó también que si su país puede ayudar a restablecer los lazos entre Israel y Sudán, no lo dudará.
Bueno, esto lo que está anticipando es una próxima y cercana visita en correspondencia de Netanyahu a Chad para restablecer estos lazos diplomáticos que, como los de tantísimos países, se cortaron en el año 72. ¿Y por qué se cortaron en el año 72 o 73 en torno a estas fechas? Porque los países árabes decidieron presionar al mundo con un control sobre el precio del petróleo que disparó y llevó a una crisis económica a todo Occidente. Y de esta manera sometieron a todos los países que dependían del petróleo, de los países productores de la OPEP, que fuera de Venezuela y Estados Unidos son todos países árabes, pues a obedecer los mandamientos de la presión de estos países árabes para sancionar a aquellos que siguieran manteniendo algún tipo de lazos con Israel. Pero evidentemente este gesto del presidente de Chad no es el único y es lo que está preocupando mucho a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas.
El deshielo de las relaciones entre Israel y varios países árabes y musulmanes del Oriente Medio y África está angustiando a los funcionarios de la autoridad palestina al ver que el apoyo a su causa se desvanece vertiginosamente entre los aliados naturales. Mahmoud Abbas está tratando de convocar una reunión de urgencia de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica ante la preocupación de que países tales como Chad, Sudán, Bahrein, Omán y Arabia Saudita se está aproximando a la normalización de los lazos con Jerusalén, vínculos que han sido prohibidos por resoluciones de esas dos organizaciones paraguas. En la última cumbre de la Liga Árabe, en el mes de abril, los miembros del organismo firmaron un comunicado prometiendo no hacer acuerdos de reconciliación sin que se llegue a una solución acordada sobre la cuestión palestina.
Sí, esto es lo que pasa cuando un conflicto se estira artificialmente y se trata de sacar de ello una renta que va mucho más allá de las reivindicaciones aparentes. Es decir, voy a explicarme. Hay mucha gente en el mundo, especialmente en Occidente, que gracias a los medios de comunicación se piensa que el conflicto árabe-palestino es por tierras. Es porque Israel conquistó unas tierras que son de los palestinos y que están ocupadas y que si Israel devolviera estas tierras, pues se acabaría el problema. Pues la cosa no es así porque las reivindicaciones a las que se opusieron la Liga Árabe desde el principio y estos organismos musulmanes fue a la propia creación del Estado de Israel. No por el hecho de que haya un país que se llame Israel, sino porque en él vivan judíos. Lo que hay que entender es que si bien para Occidente, incluso para mucha gente en Israel, el conflicto pasa por una cuestión territorial, para la parte de los palestinos y de los árabes es un conflicto religioso. Y al ser un conflicto religioso, no tiene otra salida que la Guerra Santa desde el punto de vista de los fanáticos que, tomando al pie de la letra lo que está escrito en su libro sagrado, están obligados a convertir por la fuerza a los judíos. Así que el hecho de que ahora algunos países no se apoyen estrictamente en las leyes religiosas musulmanas para llevar el gobierno de países que, aunque sean de mayoría musulmana, son países que pretenden ser modernos, civilizados e incluso se podría decir democráticos en algún sentido, pues saben que tienen que aceptar que dentro del territorio que antes se llamaba Mandato Británico de Palestina han de convivir dos pueblos, tal como se estableció en la resolución del 29 de noviembre, que dentro de poco se cumple 71 años, del año 1947, cuando se hizo una partición de ese territorio en Naciones Unidas, en un voto mayoritario extensivo, es decir, por más de dos terceras partes. Y la resolución hablaba de un país, un Estado judío y un Estado árabe. No hablaba de palestinos y no hablaba de un Israel indefinido, sino de un país judío. En Israel, la gente, ese país se ha levantado para ser hogar nacional para los judíos y no tiene ningún inconveniente y de hecho ha querido desde hace mucho tiempo negociar para que las partes donde haya una mayoría aplastante de musulmanes, como son en los territorios en disputa, pues estén coordinadas o formen parte de un nuevo Estado incluso. Cuando también hay que considerar que lo que en principio era el mandato de Palestina incluía otro 78% del territorio con el cual se creó un Estado totalmente artificial, habitado por árabes palestinos, es decir, árabes del mandato palestino, dirigidos por un rey de una dinastía llamada Hachemita, y ese país se llama Jordania. Con todos estos mimbres, pues lo que está pasando es que después de 70 años de conflicto por la existencia de Israel y 50 por la ocupación, tal como la describen ellos, de los territorios palestinos, cuando en realidad son territorios legalmente en disputa, pues muchos países se lo estén pensando y viendo que el enemigo no es Israel, el problema no es Israel, sino que hay otros problemas mucho más acuciantes e importantes y que van a cambiar su actitud.
El centro judío Casa Chabad, uno de los objetivos de los ataques que el 26 de noviembre de 2008 causaron 166 muertos en la ciudad india de Bombay, anunció que pronto inaugurará un memorial dedicado a las víctimas del asalto perpetrado por el grupo pakistaní Lashkar-e-Taiba. El memorial, que ya está listo, abrirá sus puertas para recordar a todas las víctimas de los atentados de 2008, seis de las cuales murieron en el centro judío del que salió ileso el hijo del entonces rabino al escapar con su niñera. La primera fase del memorial incluirá una placa con los nombres de todos los fallecidos, el único lugar de la ciudad con una iniciativa como esta, una fuente, plantas y seis tablas, una por cada lugar atacado durante el asalto. Como parte de la segunda fase, los visitantes podrán adentrarse en la vida del rabino Gabriel Holzberg, fallecido en el centro durante los ataques, a través del apartamento en el que vivía.
Sí, vamos a recordarlo y hacer que todos lo recuerden siempre, porque la India no era uno de los países que sufrían ataques terroristas yihadistas hasta entonces, pero un comando pakistaní entró en Bombay y provocó una serie de matanzas que causaron 166 muertos en toda la ciudad, seis de ellos en este centro judío. Pero como dice la noticia, 10 años después, este memorial que se va a hacer es el único en toda la ciudad que recoge los nombres de todos los muertos. Es decir, de todos los que murieron en esa ciudad, había 160 que no eran judíos y que van a estar incluidos en ese memorial, del cual el resto de la ciudad de Bombay pues parece que no quiere acordarse mucho, o por lo menos no les dan el sitio que merecen. Los que sí murieron en la casa de Jabad van a tener no solamente su nombre dentro de esa lista, sino que también unas tablas puestas en los lugares estratégicos donde murieron. Y el gran milagro que este niño, que sobrevivió gracias a la niñera y que está vivo y que ya evidentemente tiene 10 años más y que recuerda perfectamente lo que pasó en aquel día. Esperamos que el mundo no lo olvide y esperamos que la India también haga algo por recordarlo, porque estamos hablando de muertos indios, no muertos judíos solamente.
Aquí terminamos la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Ahora volvemos con la agenda cultural. Pasamos a la agenda cultural de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Comenzamos con qué, con retos.
Con una jornada.
Una jornada, retos de convivencia.
Sí, es una jornada que organiza la Universidad Camilo José Cela y la asociación, la organización Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España. Es una jornada dedicada a esos retos de convivencia en la sociedad, en la educación y en todo lo que tiene que ver con la globalización. Será el próximo miércoles 5 de diciembre a las 7 de la tarde en el campus de Almagro de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, aparte de que es una iniciativa en la que participa la Universidad de Tel Aviv, los amigos de esta universidad en España, nos interesaba esta noticia, comentársela, porque el ponente es el profesor Uzi Rabi del Centro Moshe Dayan para el estudio de Oriente Medio y África, y también es el investigador jefe en el centro dedicado a los estudios iraníes, a los estudios sobre Irán en la Universidad de Tel Aviv. Además de la ponencia del profesor Uzi Rabi, participarán en la mesa redonda el profesor Juan Carlos Torrego, que es coordinador del Grupo de Investigación Inclusión y Mejora Educativa, Convivencia y Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Alcalá de Henares, el director Francisco Jiménez, que es director del Instituto de Estudios de Paz, y el director Ignacio Sell, que es gerente del Campus de Paz, Atención Psicosocial y Emocional a Víctimas de Terrorismo de la Universidad Camilo José Cela. La moderadora será Carlota Tobar, que es la vicerrectora de Innovación e Investigación de la Universidad Camilo José Cela. Así que ya saben, les repetimos la fecha, el 5 de diciembre a las 7 de la tarde en el campus de Almagro de esta universidad madrileña.
Muy bien, pues así con esta ponencia iniciábamos la agenda cultural de hoy y ahora continuamos.
Pues continuamos con una noticia literaria, porque muy pronto se va a celebrar la hora de Clarice Lispector.
Sí. Pueden escuchar algo más en nuestro Sefarades España de esta semana.
Le hemos dedicado unos minutos a esta hora que conmemora su nacimiento y que se celebra el próximo 10 de diciembre en todo el mundo. Y además de esta noticia, también traemos una muy importante a nivel literario, y es que la editorial Siruela, que es la encargada de traer al castellano a Clarice Lispector, ya saben, la escritora judío-brasileña, bueno, pues publica todos los cuentos, y es una recopilación de todos los relatos breves de Lispector. Son 84 cuentos, y en ellos, desde la editorial, bueno, pues se nos comenta que se condensa la genialidad de esta escritora, brillante siempre, pero especialmente magistral en el relato breve.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, con esa otra noticia literaria nos acercamos al final de esta agenda y ahora cerramos.
Nos vamos al cine, Alex. Uh-huh. Nos vamos a ver la nueva película del director judío uruguayo.
Por aquí me suenan.
Sí, se llama La noche de 12 años. Como les decimos, es la nueva película de Álvaro Bressner, ya saben, el realizador judío uruguayo que lleva afincado en Madrid, en España, ya bastantes años. Lleva en esta ocasión a la pantalla el horror y el sufrimiento que padecieron José Mujica, el expresidente de Uruguay, y sus compañeros Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, quienes permanecieron 11 años y 6 meses en aislamiento durante la dictadura uruguaya. La noche de 12 años no es una película fácil de ver, comenta el director, no es una película de turismo. Buscamos que sea un viaje, ha advertido Bresner. Es ante todo un grito existencial, es lo que ha añadido este director con el que esperamos poder hablar muy pronto. No engaña el cineasta judío, la película nos traslada, nos lleva a los 11 años, 6 meses y 7 días en los que estos luchadores por la democracia estuvieron encerrados y en una situación de aislamiento casi completo con el fin de llevarlos a la locura. Los protagonistas son Antonio de la Torre, Chino Darín y Alfonso Tort, que ponen su voz y su rostro a la noche de 12 años.
Bueno, pues un reparto que desde luego apunta maneras. Esperemos que podamos hablar con el director de esta película y esperemos que ustedes nos puedan escuchar mañana aquí en Radio Sefarad, en las noticias y en la Agenda Cultural.
Hasta mañana.